todavía nos falta algo por nosotros meditar en el libro de Hebreos. Como ustedes se han dado cuenta, es importantísimo Hebreo, porque nos abre el entendimiento. El Espíritu va tomando todo lo que dice Hebreo. ¿De quién es Jesús? ¿Pero quiénes somos nosotros en Jesús? Que teniendo a Jesús lo tenemos todo. Es nuestro gran sumo sacerdote. Después de Jesucristo no puede haber sumo sacerdote. No puede haber, porque como hemos meditado, todos los sumos sacerdotes han sido hombres carnales, llenos de defectos, llenos de todo el que no tiene al Señor. Jesucristo ya había entregado su vida, entonces viene Hebreo a enseñarle a las personas, no, ya ustedes no necesitan sumo sacerdote, porque tienen al gran sumo sacerdote, que no pecó, que fue obediente hasta muerte en cruz, por el beneficio de nosotros. Ustedes tienen ya a Jesús, y al tener a Jesús, lo tienen todo. Entonces, Hebreo hay que meditarlo como la palabra. Le he dicho en otras ocasiones que el Señor no habla de leer la palabra. El Señor habla de meditarla. Y meditarla es coger un versículo. Este versículo, Espíritu Santo, quiero que me digas en realidad lo que eso significa. Claro, cuando vayan ustedes haciendo eso, ¿qué va a pasar? Que lo que mediten, lo van a querer vivir. Y lo van a vivir, porque el Espíritu Santo va a ver en cada uno el deseo que tienen de más. Preparándonos para los postreros tiempos. No viendo las cosas que pasan en el mundo. Son fuertes. Pero tú y yo pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la iglesia triunfante. Triunfante. Entonces, interceder por todas estas calamidades que están pasando. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo que hagamos? Muchas cosas no las hace hasta que su pueblo no se lo pide. Entonces, vamos a creer en todo lo que Él dice en su palabra que somos, y sobre todo quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. En Hebreos 10, versículo 8, sí, lo dimos, pero hay cosas en la palabra, o creo toda la palabra, que necesitamos estudiarla, meditarla y rumiarla. Y para hacer todo eso, no puede ser porque lo oímos un momento en la iglesia, o porque tomamos la Biblia y por un momentito abrimos, leemos y creemos que hemos meditado. No. El Espíritu Santo nos está enseñando y quiere todavía enseñarnos más, porque lo que quiere es esa unión grande. Si buscan Hebreo 10, vemos, vamos a comenzar un poquito antes, el versículo 5, dice así, ¿lo encontraron? Amén. Amén. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su papá, al padre. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Grábate eso en tu mente y en tu corazón. a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, ningún sacrificio ni ninguna ofrenda podía traer a Jesús a la tierra. Jesús sabe que eso no le complace a su papá y que de la única forma que su papá va a ser complacido, cuando él venga y se haga hombre y pague por el precio de nuestra salvación. Y le dice, eso a ti no te complace. No te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado, que era lo que se hacía y desgraciadamente todavía se hace. ¿Cuándo los cristianos comprenderán que el Señor no le agradan ni los sacrificios ni las ofrendas? Que tuvo que mandar a su hijo a la tierra. No te agradaron ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Ningún hombre podía hacer sacrificios ni holocausto por el pecado. Por eso dije, Jesús le dice al Padre, aquí me tienes, aquí me tienes. Cuando Jesús le diría al Padre, aquí me tienes, fue una mezcla para el Padre de gozo, de saber que su hijo no le iba a fallar, pero sí sabía lo que su unigénito hijo iba a sufrir. Iba a sufrir. Y Jesús sabe lo que le va a pasar. Pero le dice, aquí me tienes, papá. No importa lo que vamos a pasar tú y yo. Lo que va a pasar el Espíritu Santo, que hay que un momento que me tiene que dejar. Vale la pena por la humanidad. Vale la pena por la humanidad hacer el sacrificio. Me tienes aquí como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios con nosotros es lo que le importa a Dios. Que hagamos su voluntad, como dijo Jesús, nunca hice mi voluntad en la tierra. He hecho siempre la voluntad de mi Padre. Dejar todas las cosas que quieren hacer los cristianos para alcanzar la salvación. La salvación es por gracia, favor inmerecido, pero Él le plació, Él quiso salvarnos. Y se dio cuenta, mira, sacrificio, ofrenda, holocausto, tú no quieres nada de eso. Entonces yo tengo que ir a la tierra. Y claro que voy a ir. Porque ese sacrificio, aunque Satanás me las ponga negras, yo voy a triunfar. Él no va a poder conmigo. Y mientras hablaba siempre de su muerte, de su resurrección, él hablaba como, esto es pan comido. Claro que voy a aguantar los clavos, voy a aguantar Getsemaní, voy a aguantar los insultos, los escupitones, los clavos. Todo lo voy a aguantar, porque yo voy a formar una iglesia en la tierra. Aleluya. Una iglesia triunfante. Una iglesia que va a ir creciendo. Porque no los dejo solo. Es mi Espíritu Santo que va a estar en cada uno de ellos haciendo la obra. Ustedes como iglesia son preciosos. Si alguien lo puede decir, soy yo. Soy yo. Que los conozco a todos. Y sé lo que valen. Y sé el contentamiento que tiene el Señor con ustedes. Y sé que hay días buenos, días regulares, días malos. Pero ese Dios que tenemos no nos falla. Confiando en Él y siempre acordándole, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Pero dímelo, dime lo que tú quieres para mí. Jesús, entonces, aquí nos explican esto tan hermosamente. primero dijo, Jesús dijo primero, a ti no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Me tienes aquí. Tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a esa cruz que se va a convertir en algo muy hermoso para todo aquel que me siga. Porque en esa cruz, por esa cruz, voy yo a pagar por la salvación, la redención. Voy a pagar por la enfermedad. Voy a pagar por la liberación. Voy a pagar por la prosperidad de mi pueblo. Sacrificios no. Sacrificios no. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen. ¿Cuántos sacrificios han hecho los cristianos creyendo que eso los puede hacer mejores o pueden conseguir salvación a través de eso? Es a través de la sangre de Jesús. Es a través de su obediencia. No te agradaron los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y expiaciones. No fueron de tu agrado. Pero advierte para que sepamos. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. En el viejo pacto había que hacer eso. Para que Jesús acabara de venir a la tierra. Y para que en lo que Él llegara, las personas sacrificarse como creyendo que eso alegraba al Señor. Eso es hasta creerse que uno puede sin Dios nada. ¿Qué sacrificio podíamos hacer para la salvación? ¿Qué sacrificio podemos hacer para recibir la sanidad? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer para recibir las cosas que el Señor nos ha dado? No. Ya dijo, le dice Jesús al Padre, no te gustó nada de eso, ni sacrificio, ni holocausto, nada, ni expiaciones. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. ¿Qué le agrada al Señor? Que hagamos su voluntad, como lo hizo Jesucristo. Que si no es porque hace siempre su voluntad, no hubiéramos tenido nosotros esta salvación. Así, quitó lo primero, quitó los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. Pero los quitó ¿para qué? Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Que Él venía a la tierra, no estaba haciendo sacrificio. Lo que estaba haciendo era la voluntad de su Padre, aunque para Él fuera dolor y todo, porque tenía que pagar todo lo que el hombre había hecho. Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¿Cuál fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo? Su muerte y muerte en cruz. Ese sí tuvo que hacer el sacrificio. Ese sí hizo el holocausto. Ese sí le hizo a todo a su Padre. Pero lo hizo ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Él murió y resucitó. Murió por nosotros una vez y para siempre. No me gusta a veces ver a Jesucristo en aquellos sarcófagos, año por año, en un sarcófago Jesucristo. Pero si Él hizo el sacrificio una vez, y fue ir a la cruz, y Él fue a la cruz, y con eso nos consiguió todo lo bueno que Él tiene. Porque Él vive, ¿dónde? En nosotros. Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En nuestro espíritu. Aleluya. Entonces formamos parte de ese Dios trino y uno. Eso es lo que leemos y lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Entonces aquí nos explica esto. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca, nunca pueden quitar los pecados. Los pecados fueron quitados de nosotros en la cruz. Hasta que el pueblo de Dios no acepte eso, no puede el Señor manifestarse como Él quiere. Un sacrificio una vez y para siempre. Aceptar lo que Él hizo. Y por lo que Él hizo, aceptar quiénes somos. Los perdonados, los salvados, los liberados del poder de las tinieblas. Los hijos del amado Padre. Aleluya. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, que fue la muerte en cruz, para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Todavía los enemigos del Señor no se arrepienten. Todavía no se dan cuenta de lo que significa el sacrificio único de Jesucristo. ¿No será que el pueblo de Dios, entre ese pueblo, nos ponemos nosotros? Que no estamos dando el ejemplo debido, ni estamos tratando de buscarle almas al Señor. Estos tiempos ya son de eso. ¿Creen ustedes que si los hombres se atreven a hablar de Jesús, que las mujeres con su ejemplo, cuando vean otras que no tienen eso, estén dispuestas a darle? Cuando nos ocupemos de esos niños, que los niños de ahora, les advierto, no son igual a ningún niño que ha nacido. El Señor está poniendo algo en ellos. Yo le digo porque mis bisnietos y mis bisnietas, yo le veo algo que no había visto en los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos tenemos que hablarles del Señor, que tienen que ver a su papá entregado al Señor, a su mamá. Hoy en día que las mujeres no se cansan, un vestido hay que ponérselo una vez y cuesta miles y miles. El botox, un frasquito así. Salen ahí. Pero se sienten felices desperdiciando tanto dinero en un país que hay tanta pobreza y tanta ignorancia de quién es el Señor. ¿Usted cree que cuando usted hable del Señor, vean su ejemplo, y usted le hable, dice Dios bueno? ¿Cómo? Pero eso no era lo que me habían dicho a mí. A mí habían dicho que Él es un Dios así, asado. No, yo te estoy hablando del Dios que habla las Escrituras, que te está esperando con ansiedad. ¿Cómo? A mí me está esperando con ansiedad. Pero usted no sabe lo que yo he hecho, pueden decirle. A ti más que nadie, tenemos el ejemplo de María Magdalena. ¿Y qué te está esperando con ansiedad? Y la Biblia no habla de ningún bueno, o que se creía bueno. Ninguno. Pero ya usted ve, María Magdalena. Jesucristo se metió en el lugar donde estaba María Magdalena. no se extrañó de su vestimenta, porque ¿qué vestimenta iba a tener? Las que han usado esas mujeres en todos los tiempos. Este es para el Padre. El Padre anhela a esta pecadora. Esta pecadora se va a convertir. Y cuando se convierta, va a ser muy útil para mi Padre. Se le aparece a la primera. Y en el otro estudio meditábamos que cuando María Magdalena, que es a la primera que se le aparece a Jesús, quiere abrazarlo. ¡Ay, mi Señor! Porque lo de María Magdalena, no estamos hablando de carne, estamos hablando de espíritu. Que por ahí hay tigres que se atreven a dudar de la santidad de Jesucristo. Pero cuando Él se le aparece, ella quiere abrazarlo, porque era verdad, Él dijo que iba a resucitar. ¿Y qué le dice a Jesucristo? No me toque. Voy a mi Padre. ¿Usted se imagina la satisfacción de Jesucristo cuando le dijo eso? No me toque, María Magdalena, María, que tengo que ir a mi Padre. Pero no lo dejo ahí. Tengo que ir a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Aleluya. Primera vez que se dice eso. Y Jesús subió un momento al cielo, firmó con su sangre el documento de la redención y volvió a la tierra, porque tenía que enseñar a sus discípulos como lo más importante que tenían que tomar para ellos vivirlo y enseñar a otros. Pero qué lindo, voy a mi Padre. Dice, al Padre de ustedes. ¿Cómo? Ese Dios que todo el mundo le tenía miedo, que nadie hablaba de que era el Padre, Él era Dios. Jesús hace el sacrificio y felizmente dice, mi Padre, que es su Padre. Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria al que vive! Tenemos el Padre de Jesús como Padre nuestro. Tenemos a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y no necesitamos más sumos sacerdotes. Él es. En el lugar que pongamos a Jesús, nunca va a resultar pequeño. Porque es tan grande que mientras más cosas digamos de Él, más vamos a saber de Él y más se va a poder Él manifestar en nosotros, como pasó con María Magdalena, pecadora, convertida. La adúltera, la agarran pecando. Pero así no es. Así no es, ustedes la agarraron pecando. Se puso a escribir los pecados de todo el mundo. Y se fueron yendo, pero es que está hablando de mí. Y la adúltera no la apedrearon. No habla de ningún bueno Jesús. Habla de los pecadores que se han convertido. En ese grupo estoy yo y en ese grupo están ustedes. Somos los pecadores arrepentidos, aleluya. Que el Dios grande y poderoso vive en nosotros. Vive en nosotros. No somos poca cosa. Amén, amén. Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los enemigos se van a poner por estrado de sus pies. Jesucristo sentado en su trono, la iglesia debajo de sus pies, y por estrado de la iglesia, los enemigos. Ese es el orden que tenemos. Siéntete amado, siéntete amada, siéntete que cuando venga a tu mente un pecado, que has cometido, oye, diga, este pensamiento se va, en el nombre de Jesús, porque yo no sé de qué me están hablando, no sé de quién me están hablando, porque yo he sido perdonada, perdonado por la sangre de Jesús. ¿Es fácil creerlo? Claro que no. Tenemos Satanás que nos dice, ¿están ustedes creyendo? Sí, hay que creer. Somos los perdonados. Pero usted no sabe lo que yo hice anoche. Bueno, usted tiene un gran sumo sacerdote. Usted tiene que ir donde él. Decirle, te fallé. Pero sé que estoy perdonado. Perdonado. ¿Y dónde perdonó? En la cruz. Mire los años que hace que fuimos perdonados cuando ni siquiera habíamos venido a la tierra. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre los que está santificando. ¿Qué ha hecho? ¿A quién ha hecho perfectos? Para siempre, a los que está santificando, a todos nosotros. No podemos dejar el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Yo haré el pacto, un pacto nuevo, un pacto que tiene a Jesús como cabeza, un pacto donde todo ha sido perdonado y dado. Señor, estoy necesitando esto y tú no me lo das. Oye, una oración muy desagradable para él. Señor, tú me lo diste, me lo diste en la cruz, y todavía yo no lo he recibido. ¿Y quién es el culpable de yo no haberlo recibido? Yo, no hay otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meditar en lo que tú hiciste en la cruz. Puede ser que el primer día no lo veas. Ay, pero si tú sigues así, si tú sigues así, no vas a recibir solamente lo que tú anhelas, sino todo lo que tú necesitas, y te quedarás sorprendido. ¡Ay, mira esto! Pero Señor, yo no estaba pensando en eso. Porque lo que quiere es agradarnos. Él lo que quiere es que nosotros vivamos felices con Él. Él lo que quiere es que recibamos todo lo que por gracia nos dio. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Todo eso porque aquí leímos en el versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. El que está hablando aquí es el Espíritu Santo y está diciendo todo eso. Ustedes ya no van a ser iguales. Ustedes cuando reciban a Jesucristo van a tenerme a mí viviendo en ustedes. Y claro que pondré sus leyes en el corazón de ustedes, en su espíritu. Claro que ustedes podrán hacer todo lo que nos pide la palabra. Me van a tener viviendo en ustedes. Pero no se queda ahí, dice, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué? ¿Por qué no se le hace caso a ese versículo? Y se le hace caso al que se va a condenar y se va para el infierno. ¿Por qué hablar tanto del infierno? Y no hablar de quiénes somos en Cristo. ¿Por qué no vivir felices? Porque tenemos al gran sumo sacerdote morando en nuestro espíritu. Aleluya. ¿Por qué no hablamos de que tenemos un papá, un papito, un abá que es el mismo de Jesucristo. Pueblo de Dios, hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas. Ay, pero usted está hablando de vanagloria. No, yo no estoy hablando de vanagloria. Yo estoy hablando de que eso está escrito. Escrito está y tenemos que creerlo. Tenemos que creer quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Y cuando estos han sido perdonados, ¿cuáles son estos? Los pecados. Cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y eso está saldado. Y eso está saldado. Esa es la iglesia que se está formando en todas partes del mundo. Hay que comenzar ya a saber quiénes somos. Porque el Señor no quiere hablar de pecado con su pueblo. Pecado, no. A mi pueblo yo lo he perdonado. A mi pueblo que tome lo que yo gratis le di. Porque es su palabra que le tenemos que hacer caso. No a nuestros feelings o a lo que a mí me da la gana de creer. Eso ya hay que dejarlo. A veces usted está enseñando a una persona y dice, no, es que yo, porque mire, lo que yo creo, oiga, si no es lo que dice la palabra, usted no tiene que creer lo que usted cree, sino lo que cree al estudiar la palabra. Lo que Él dice es lo importante. Aquí el Señor nos llama a la perseverancia, que es muy importante. Muy importante. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Sus lugares, dice la palabra, son los celestiales. Ese es el lugar santísimo. ¿Usted cree que su espíritu está aquí en la tierra? Su espíritu, dice la palabra, está en los lugares celestiales, en el trono del Padre y de Jesús, ahí, en su presencia. ¿Usted que cree que no sirve para nada? ¿Usted que dice que esto no es para usted? Porque es que no entiende. Su espíritu, si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, el lugar es los lugares celestiales. Su cuerpo estará allí un día, pero ya su espíritu está. Por el camino nuevo, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, al Jesús recibir en su cuerpo toda clase de todos los pecados que se han cometido y se cometerán. ¿Qué pasó? Bueno, que a través de su cuerpo ya la cortina se ha abierto y por eso el lugar de su espíritu es los lugares celestiales. Tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Amén. Y exteriormente lavados con agua pura. Todo por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y nuestra alma. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos o confesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, pueblo de Dios. No dejemos de congregarnos. No es lo mismo que usted reciba una unción, usted solito, a una unción corporativa. ¿Qué es lo que está cayendo del cielo ahora? No es igual. Ay, hoy es domingo. Ay, pero no tengo deseo. Esto no es de deseo. Esto no es de sentirse mal o sentirse bien. Esto es que el domingo es para Él. Y tenemos que venir para estar con Él y para estar los unos con los otros. Eso es. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cada día está más cerca el día donde disfrutaremos de aquel rapto. Sin miedo al rapto, sino preparándonos para el rapto. Y si sabemos que hemos sido perdonados, y si sabemos que somos hijos de rey, y si sabemos que nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo, esas son buenas nuevas. Pero eso hay que practicarlo. Entonces el Señor se va manifestando. Le habla a los hombres de aquí. ¿Usted cree que usted está sentado ahí porque le dio la gana un día de venir, o por complacer a la esposa que lo tenía ya aburrido? No. Los hombres de esta iglesia están ahí por un propósito que tiene el Señor con ustedes. Ha visto sus corazones y los quiere. Y los quiere. Y cuando Él quiere una persona para Él, esa persona tiene que entregarse. Porque a medida que oiga más la palabra, se va a interesar más en las cosas de arriba. Y las mujeres de aquí ya saben, vamos a abrir ahora otra vez lo de los niños. Los niños necesitan maestras y maestros. Necesitan. Hay que trabajar en la obra. Y se va haciendo lo que uno tiene. Según podamos tener más cosas, usaremos más personas para esas otras cosas. Pero ahora, si abrió ya la escuela de los niños, hay que ver si las maestras son suficientes, si se necesitan más maestras para ayudar a las que hay, pero trabajar por la obra, hacerlo todo por el Señor. Ahora viene un párrafo fuerte. Porque dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, porque ya se hizo el sacrificio una vez y quedaron perdonados. No, esto no se puede dejar. Esto tiene uno que cada día querer más y más y más. Vamos a dejarlo ahí. Pero váyanse con el 35. Así que no pierda la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, que es Jesucristo, vendrá. Y no tardará, y no tardará. Acuérdense que para el Señor un día es como mil años, mil años como un día. Él no va a tardar, Él va a venir. Y la iglesia más que vencedora se está preparando, aunque falten 100 años. Y pedirle, ay, no, Señor, pero no se te ocurra ahora, porque ahora es que nosotros estamos aprendiendo de verdad. Ahora es que nosotros nos estamos entregando de verdad, así que espérate un poquito. Eso se lo puede decir a su Padre y a Jesús a través del Espíritu. El que ha de venir vendrá y no tardará. pero mi justo vivirá por la fe. ¿Y quién es su justo? Usted, yo y todos nosotros. ¿Quién nos llama justo? El justo. Nadie tiene derecho a sacarte tus pecados. Nadie tiene derecho a decirte que tú no eres justo. Somos los justos del Señor. Somos los justos. Cuando Satanás te diga, ajá, ¿eh? Y todo lo que tú has hecho, borrado con la sangre del Cordero. Usted le dice así, y se va. Y se va. No le tenga miedo. Entonces, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, ¿qué pasará? No será de mi agrado. ¿Ustedes creen que Jesucristo no está gozoso? Porque en esta iglesia lo que se quiere es crecer cada día más. Que se está pensando en ese día que Él venga a la tierra con gozo y alegría. Eso para Él es importante. Eso tiene un precio. Tiene un precio. Y como lo que viene de Jesús siempre es bueno, el precio va a ser grande. El precio va a ser grande. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Oh, gracias. Porque nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Vamos a perseverar. Somos de lo que nos ha agradado todo esto. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu haciendo la obra. Hazla con nosotros, Espíritu Santo. Te hemos dado permiso para que la hagas. Muévete. Muévete en nosotros como solamente tú sabes moverte. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.